Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a los dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. En nuestra aventura, nuestra travesía y travesuras de hoy vamos a hablar de alimentación, de nuestro sistema alimentario global y local. Algunos datos. El Estado español es el segundo país del mundo, casi empatado con China, en lo que supone en cuanto a superficie de invernaderos. El 50% de toda esta superficie de invernaderos se encuentra en Almería, en la costa de Granada y en Murcia. El Estado español produce también casi el 25% de todas las frutas y hortalizas que se consumen en la Unión Europea. En este capítulo somos el tercer exportador a nivel mundial. Dejamos las verduras, hablamos por ejemplo de los cerdos. En el Estado español se sacrifican en los mataderos 56 millones de cerdos cada año. Somos el primer productor europeo de carne de cerdo. El 25% de todos los cerdos que se consumen en Europa son españoles. Vamos a hablar del sistema alimentario español y lo vamos a hacer charlando con Ferran García. Es integrante de la Asociación Justicia Alimentaria y es también el autor de una investigación que se acaba de presentar hace unos días, El ingrediente secreto, explotación laboral en la alimentación española. Además, hablaremos también de migraciones, hablaremos de grandes corporaciones, hablaremos de surcos, de semillas, de campesinos y todo eso alineado con buena música. El 31 de marzo de 2020 falleció el artista, poeta, músico, donostiarra, Rafael Berrio. Hace unos meses, ya le realizaron un homenaje en Donostia, en su ciudad, un montón de músicos. Ahora, después de haber presentado en los últimos meses diferentes adelantos, hace unos días, el pasado 14 de octubre, se ha publicado ya el disco Homenaje a Rafael Berrio. La vida que amo se titula ese disco y en él hay 13 canciones en las que participan artistas músicos como Santi Campos, Mikel Erentxun, Quique González, Tulsla, José Ignacio Lapido, Daga Voladora, Jairo Martín, Fino Llonarte, Diego Basallo, Luis Arronte, Tony Brunet, Chencho Fernández y Raúl Bernal, este último músico murciano impulsor de este disco, de este La vida que amo, un homenaje a Rafael Berrio. Vamos a recordar hoy una vez más aquí en Mar de Fueguitos a Rafael Berrio. Vamos también a homenajearle con su música, con las versiones que de algunas de sus canciones han hecho diferentes artistas. Comenzamos escuchando la que da título a este homenaje a Rafael Berrio. La vida que amo se llama el disco. Dadme la vida que amo, se titulaba esta canción de Rafael Berrio. Apareció en el año 2019 en su disco Niño Futuro. Así suena la versión que del tema de Rafael Berrio ha hecho Santi Campos.
Dadme la vida que amo, la hermosa vida que amo, no la límpida estancia tras de los visillos ni la de tibio sol sobre el regazo, no la pajarita grácil ni el crucigrama abierto sobre un mantel bordado. Mientras el péndulo desata el engranaje del canto del cuco, sino la vida que amo, la hermosa vida que amo, el signo variable de las intemperies, el vagar errante y solitario, el alma elevada en los alcoholes fuertes, en los ojos deslumbrados, el pasar con nada el mendrugo de pan, la indolencia a orillas del río, dadme al clarear lo que es mío, hermosa vida que amo. El aire de una tonada en el pensamiento, el espíritu burlón y contentado, la ocasión del hurto en las vueltas del camino, el ladrar del perro tras los alambrados, los arcos del puente y las ruinas del solar, sueño vigilante y breve. Dadme al fin lo que se me debe, dadme la hermosa vida que amo. Los dones fortuitos de la providencia, la limosna en la palma de la mano, el amor no santo de la prostituta, las tabernas del suburbio portuario, toda la poesía de la perdición, y en la hora señalada el bello gesto, dadme, os lo pido todo esto, la hermosa vida que amo. Dadme la vida que amo, la hermosa vida que amo, no la límpida estancia tras de los visillos, ni el haz de tibio sol sobre el regazo, no el envite del naipe sobre el tapete verde, ni el arrullo vespertino del rosario, mientras el péndulo desata el engranaje del canto del cuco, sino la vida que amo, la hermosa vida que amo, dame la hermosa vida que amo, dame la hermosa vida que amo, dame la hermosa vida que amo.
La vuelta al día en 80 mundos.
Alguna caramara, Este viernes ha concluido, después de 5 días de reuniones en Ginebra, en Suiza, la 8ª ronda de negociaciones en Naciones Unidas de un tratado vinculante que legisle sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales. Las reuniones para aprobar este tratado comenzaron en 2015 en el marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Las organizaciones y movimientos sociales que impulsan este tratado, que sea un tratado vinculante, ambicioso y efectivo, están agrupadas en torno a la campaña global para desmantelar el poder corporativo y demandan, entre otras cosas, derechos para los pueblos y reglas para las empresas transnacionales. En su opinión, el informe de la presidencia y las recomendaciones que han salido, con las que se ha cerrado esta 8ª ronda de negociaciones en la ONU, son antidemocráticas porque no respetan lo acordado en las negociaciones de rondas anteriores, de años anteriores. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real han charlado con varios integrantes de la campaña global para desmantelar el poder corporativo para hacer balance de lo que ha supuesto esta ronda de negociaciones. Escuchamos a Alberto Villarreal, integrante de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, en primer lugar, y después a Iván González, integrante de la Confederación Sindical de las Américas.
Terminamos la negociación, hubiera podido ser mucho peor porque el presidente relator, digamos, se mantenía firme, con seguridad apoyado por Estados Unidos, en su posición de que su texto tiene que ser considerado como en iguales condiciones que el tercer borrador revisado para la 9ª sesión. Eso se logró frenar un poco, ¿no es cierto? No totalmente. Lo más importante, yo creo, en realidad, más allá que el texto del texto no sé qué, ¿cierto? Es que, bueno, como sociedad civil acá, marcamos una presencia desde el primer día muy fuerte que marcó el tono de toda la negociación, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Eso le dio ánimo a muchas delegaciones, ¿no es cierto? O algunas delegaciones que mantuvieron una postura firme durante toda la semana, a pesar de los cambios permanentes, ¿no es cierto?, que de juego, ¿no es cierto?, y de las reglas de juego que planteó el presidente relator, con seguridad apoyado por Estados Unidos, y que impedían entonces planificar estrategias y posiciones conjuntas para cambiar el curso de las negociaciones, ¿verdad? Sin embargo, bueno, hubo un conjunto de países, sobre todo africanos, que mantuvieron una postura muy firme, y de Palestina, por supuesto, en primerísimo lugar, ¿no? Una postura muy firme. Hasta el final sigue estando el presidente relator con un poder bastante grande, ¿no es cierto?, con un grupo de amigos, y bueno, se mantiene entonces también la cuestión de que va a haber consultas, que eso ya vino de la sesión pasada, consultas con el sector empresarial. O sea, queda todo muy a discreción del presidente relator, con la absoluta posibilidad, digamos, de que tome su propio texto, que no fue consultado con nadie, o sea, que no tiene ninguna legitimidad, ¿no es cierto?, y tome también, o sea, el tercer borrador revisado como base para la revisión o la actualización del instrumento internacional jurídicamente vinculante, que se discutirá en la 9ª sesión en octubre próximo. O sea, estamos un poco casi que como al principio de este año, ¿no? Pero por eso, como al principio, y no como esperábamos, con la participación de Estados Unidos, que vino con fuerza este año, puesta en paracaídas por el presidente relator, hubiera podido ser mucho peor. Estamos casi que en el mismo lugar que el año pasado. Pero bueno, otra vez, sociedad civil muy fuerte, con posturas más y con una acción más unificada que ninguna otra de las sesiones, ¿cierto? Y con la campaña global tomando un liderazgo en ese sentido bastante grande, y con un conjunto de estados que empiezan a trabajar mucho más conjuntamente que en otras sesiones, con ganas de seguir trabajando conjuntamente.
Bueno, siempre dijimos que era un proceso muy difícil, con muchos desafíos, y lo está probando la realidad. El contexto mundial ha cambiado y eso impacta aquí también. Es una disputa geopolítica realmente, porque los intereses de las empresas transnacionales están presentes en todos los territorios y en todas las regiones del mundo. Ahora notamos que hay una ofensiva más clara y abierta a partir de una debilidad que tiene la presidencia del grupo. Sentimos de la campaña que la captura, de alguna manera, que denunciamos, está ocurriendo con el proceso, directamente porque los intereses de estos países que tienen las empresas transnacionales en el norte están operando directamente. Una buena semana de resistencia es loable el esfuerzo y el papel de países como el grupo de africano, el papel de Palestina, impresionante, con su dignidad defendiendo, con una postura firme y digna, y se abre de nuevo un proceso donde la capacidad que tengan los gobiernos y la propia sociedad civil de insistir en que el mandato de la resolución 26-9 tiene que cumplirse, sigue planteado. El año que viene va a haber una situación, esperamos, distinta en la región. América Latina puede hacer una buena contribución con un cambio político y eso tiene que expresarse aquí. Entonces tenemos trabajo para la región, especialmente América Latina, con esta nueva composición y que nuestros gobiernos realmente se comprometan a defender los intereses de los pueblos, defender los derechos humanos y controlar, ponerle freno al abuso y al poder de las corporaciones para afectar nuestra soberanía y nuestros derechos.
Radio Mundo Real, en la lucha por justicia social y ambiental.
Nos vamos ahora hasta la frontera. Dentro de unos minutos, a las 6:30, está prevista una movilización que partirá desde Hendaya, desde la estación de trenes, y del otro lado de la frontera, desde Irún, desde Ficova, en el puente, hasta el puente que une ambos lados, diferentes colectivos sociales, sindicatos, redes, organizaciones, plataformas de acogida, se movilizan, se van a movilizar para reclamar que la apertura de las fronteras, el fin de los controles de la política migratoria racista que tiene Francia montados ya desde hace unos meses y va a seguir, ha prorrogado en esa frontera entre Hendaya e Irún. De esa frontera, de esa movilización que partirá a las 6:30 de esta tarde, nos vamos hasta toda frontera. Nos vamos hasta Ocotepeque, es una localidad en la frontera de Honduras, entre Honduras y Guatemala. Está en Honduras y nuestras compañeras de Radio Progreso de Honduras, María Felicita López, ha charlado con una de las personas que allá en esa frontera, en Ocotepeque, ayuda a las, apoya a las migrantes que cruzan esa frontera rumbo a Guatemala y después rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica. Escuchamos a esta persona, a esta voluntaria que trabaja en esa frontera.
Muy buenos días, compañeros y compañeras que sintonizan la zona informativa de Radio Progreso. Me encuentro con la compañera Cecilia Reyes, coordinadora del Comité de Migrantes de Ocotepeque.
Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan de poder informar. Un saludo a quienes nos escuchan y agradecerles que nos permiten informar. Definitivamente para nosotros somos 5 personas que estamos en la zona de Ocotepeque trabajando arduamente desde las 3:30 de la madrugada, desde que entran los primeros 2 buses que vienen desde Tegucigalpa con destino a la frontera de Agua Caliente. Y es allí donde nosotros empezamos a hacer conteo de flujo de migrantes, conteo de buses y a tener un acercamiento con los migrantes, haciéndoles entrevistas y de esta manera poder alimentar una plataforma que se está manejando a través del proyecto PROS con Fondo Teofan, y que definitivamente esto es lo que requiere, ¿verdad? La población de migrante lo que necesita es apoyo, lo que la población migrante requiere es atención, lo que la población migrante requiere es respeto a sus derechos humanos, son migrantes y se merecen respeto.
¿Tienen un trato humano en la Casa del Migrante que queda en Ocotepeque?
Pues no podemos decir que tienen un trato humano porque realmente es una casa muy pequeña, no hay una afluencia grande de migrantes. Los migrantes, la mayoría de migrantes, estamos hablando de un flujo migratorio de más de 2.500 personas diarias por esa zona, por nuestra zona del municipio de Ocotepeque y específicamente frente a la gasolinera Texaco. Es ahí donde se concentra el transporte que los traslada hasta la frontera de Agua Caliente.
¿Cuáles son las dificultades que ustedes como Comité de Voluntarios de Migrantes han tenido para poder apoyar a los migrantes que van para otro país?
Hoy tenemos realmente la mayor necesidad que hemos visto, colega, son definitivamente kits de medicina. Es importantísimo, es urgente tener un apoyo. Nosotros lo que nos ha apoyado a SONOP es lo que hemos brindado, no nos damos abasto, les estamos hablando de un número de más de 2.500 personas diarias Y esto, con la cantidad de kits que se les están brindando, es muy poco para la necesidad y la demanda que hay.
¿Cuál sería su mensaje para los demás comités que trabajan con el tema migratorio en el país?
Solamente decirles, empoderémonos bien de esa temática de migración, hagamos realmente como que estuviéramos atendiendo y asistiendo a nuestra propia familia.
El océano de las historias.
En unos minutos hablamos del sistema alimentario español. Antes hablamos de campo, hablamos de campesinos, pero nos vamos hasta Italia. Tras recuperarse de una grave enfermedad a mediados de los 80 del siglo pasado, Tonino Guerra, guionista, entre los guionistas más reconocidos de la historia del cine, a él debemos los inolvidables escenarios de películas, por ejemplo, como Amarcord o Y la nave va, por ejemplo, pues Tonino Guerra se retiró a su Emilia Romagna natal, a su pueblito natal, para empezar, como él decía, una nueva vida lejos de las uñas de la gran ciudad. Convertido en una especie de artista del Renacimiento, pintaba, escribía, diseñaba muebles, estufas, manteles, macetas, floreros, toallas, tapices, mosaicos, jardines, hasta relojes de sol. Este poeta, consciente de ser animal, de ser naturaleza y de que la belleza es el principal alimento del alma humana, se dedicó, Tonino Guerra, también a observar y a dejar constancia de sus vivencias y recuerdos en una obra poética escrita en dialecto, en el dialecto de esa Emilia Romagna, que sin duda se encuentran sus libros entre las más hermosas y sorprendentes obras de su generación. La editorial Pepitas de Calabaza ha recopilado 3 de estos maravillosos libros de Tonino Guerra en una obra que han titulado El árbol de agua, un precioso libro que recoge 3 de estas obras del genio romagnolo Tonino Guerra: La miel, El viaje y El libro de las iglesias abandonadas. Además, este libro, El árbol de agua, está acompañado por unos impresionantes linograbados del pintor, escultor y grabador Carlos Bonza. Una joya de libro que vamos a presentar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Vamos hasta el libro de las iglesias, el tercero de estos libros, que tiene esta dedicatoria, comienza con esta dedicatoria: dedico estas historias a los campesinos que no han abandonado la tierra para llenarnos los ojos de flores en primavera. Con esa dedicatoria arranca este libro, este curioso libro de las iglesias, y con este pequeño poema termina. Abandona, se titula, y dice así: yo abandono Roma, los campesinos abandonan la tierra, las golondrinas abandonan mi pueblo, los fieles abandonan las iglesias, los molineros abandonan las aceñas, los montañeses abandonan los montes, la gracia abandona a los hombres, alguien lo abandona todo. Nos sumergimos en este libro de las iglesias abandonadas de Tonino Guerra y nos quedamos en una de esas iglesias, en una de esas historias de abandono, de futuro.
El surco. Desde que le murió el marido a la vice, le ha dado por hablar con una gallina. Le da de comer salvado en agua y se sienta a hacerle compañía en el escalón de la casa. A veces la gallina se va de paseo y se para en la plaza o donde se le antoja. La vice sale a buscarla y pregunta a los muchachos si la han visto pasar. Todas las mañanas entran juntas en la iglesia donde, pintada en la pared, está la Virgen sentada que en 1914 lloró porque iba a estallar la Primera Guerra Mundial. En aquella época todas las mujeres de Rimini y Rávena iban allí a rezar por sus hijos y sus maridos en peligro. Después, acabó la guerra y si te he visto no me acuerdo. Abundaron las goteras hasta que, cataplum, la nieve derrumbó el techo. Así que la iglesia acabó en el abandono y la pintura, poco a poco, se borró de la pared y se convirtió en polvo. Quedó solo en la escayola el surco que habían labrado las lágrimas de la Virgen en los días del llanto. La vice se arrodilla delante de aquella raya torcida y la gallina se acurruca junto a ella.
El surco, una historia de Tonino Guerra, de una de esas iglesias abandonadas. En esta iglesia con la vice nos vamos a quedar desde aquí. Vamos a ver amanecer ahora mismo en Mar de Fueguitos. Lo vamos a hacer además con la música de Rafael Berrio. Esta canción, Amanece, pues aparecía en su disco Diarios del año 2012. Y en este homenaje a Rafael Berrio, que os estamos presentando hoy aquí en Mar de Fueguitos, La vida que amo, este Amanece, lo cantan, lo vuelven a hacer canción las gentes de del grupo vasco Tulsa, Miren Iza a la voz y también Raúl Bernal. Amanece.
Amanece, 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 ¿para qué? Amanece, 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 ¿para qué? Hermosa primera pregunta del día, cuya respuesta no sé. El mundo real sigue en sus trece, incontestablemente amanece. Amanece, 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 ¿para qué? Amanece, 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 ¿para qué?
Trabajando, el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando, el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba.
Mar de fueguitos.
¡Ojo, vista y acción, gorrión!
De trabajo y de progreso vamos a hablar en los próximos minutos. El ingrediente secreto, explotación laboral en la alimentación española, se llama ese informe que ya os hemos contado antes. Vamos a analizar hoy aquí en Mar de Fueguitos y tenemos al otro lado del teléfono al autor de este trabajo, de esta investigación que se acaba de presentar, que es también integrante de la Asociación Justicia Alimentaria, la encargada de hacer este informe, Ferran García. Muy buenas, Ferran.
Cacho, ¿cómo estáis?
Muy buenas, muy bien. Lo primero, si te parece, comenzáis en este informe presentándonos a un autómata. Nos vamos hasta el año 1769, una metáfora la de ese autómata, el turco se llamaba, jugaba al ajedrez, para explicar un poco pues qué hay detrás de este informe, cuál es ese ingrediente secreto. Aunque empecemos por el final, desvelando ese secreto, cuéntanos quién era ese turco y por qué lo nombráis. Empezáis hablando de él en vuestro informe.
Sí, la idea era encontrar una especie de símbolo que fácilmente se interpretara lo que queríamos decir. Y bueno, el turco era un autómata muy, 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 muy famoso a finales del siglo XVIII, que se dedicaba a jugar al ajedrez, ganaba absolutamente todas las partidas, todas y cada una de ellas. Estuvo como 100 años circulando por toda Europa. Y todo el mundo era como el gran paradigma de la ilustración, del progreso humano, de la tecnificación, de la investigación, de la eficiencia. Pero todo el mundo se preguntaba cómo era posible que este autómata ganara todas y todas y todas y cada una de las partidas. El secreto se desveló ya al final, cuando el último de sus propietarios, a cambio de una importante suma de dinero, lo desveló. Y era tan simple como decepcionante. Y es que se escondían grandes maestros del ajedrez en una especie de doble fondo que tenía, y eran ellos los que ganaban todas las partidas. Entonces, básicamente lo utilizamos para dos cosas. Una, que a pesar del brilli-brilli que puede aparentar el sistema alimentario actual, a pesar de la enorme apariencia de tecnificación y de maravilla y de mejoras constantes, en el fondo, siempre, debajo de todo eso, escondido debajo de todo eso, hay mano de obra y hay personas. Y que además, la segunda cosa por la que ponemos este ejemplo, es porque la verdad, digamos, se esconde. Y se esconde porque, por un lado, hay que mantener la ilusión de que todo esto funciona por una maravilla tecnológica, y porque la verdad es fea, es desagradable y seguramente es muy, muy inquietante y difícil de soportar. Y la verdad es que hay explotación laboral, como existía en el turco, porque se han escrito libros, se han hecho documentales sobre este autómata, pero ni una sola línea sobre las centenares de personas que se pasaban horas y horas y horas escondidas en un cajón, en posiciones incomodísimas, que no podían apenas respirar, que no podían moverse, que no podían toser, que no podían ir al baño y que estaban a oscuras aspirando el humo de una pequeña vela. Para eso no había ni una sola línea, pero eran ellas las que hacían que el turco ganara. Y es un poco lo que está pasando en el sistema alimentario actual.
Detrás del turco estaban esos jugadores de ajedrez escondidos, detrás del sistema alimentario capitalista está esa mano de obra. Contáis también en el informe, habláis de esa declaración de Filadelfia hace muchos años, de la Organización Internacional del Trabajo, que ya decía eso de que el trabajo no es una mercancía, algo que parece hoy, pues rebaten muchos, dicen eso de que el trabajo sí es una mercancía, y una de las claves de vuestro informe está en recordar eso, que el trabajo no es una mercancía y sobre todo que el trabajo es y son personas.
Claro, es que a veces el informe empieza haciendo un pequeño recorrido histórico del tema de la precarización laboral y la explotación laboral, y lo hacemos porque es importante. Estamos viviendo una época hiperacelerada donde básicamente solo existe el presente, no hay apenas futuro, en parte porque no vemos que haya futuro más allá del capitalismo actual, pero tampoco pasado, se nos ha borrado el pasado. Y es importante saber que todas estas cosas nacieron en un determinado momento, que ahora están creciendo, pero que también pueden acabar. Si sabemos que nacieron, que no son eternas, que no es un fenómeno natural, sino que es fruto de un determinado sistema económico, el tema de la precarización laboral o de la explotación laboral, es importante, creo, tenerlo en mente para saber que lo podemos cambiar, que esto no es un fenómeno natural como la lluvia o como el clima. No, esto es un rasgo de un determinado modelo económico que nació en un determinado momento y que obviamente se puede cambiar. Y el tema de la explotación laboral como eje ordenador de las relaciones laborales, sí, se puede datar, sobre todo a partir de los años 70 y 80 con el neoliberalismo, pero el hecho de que el trabajo no es una mercancía cualquiera, de hecho no es una mercancía, y que lo ponga en el preámbulo del texto fundacional de la Organización Internacional del Trabajo en el año 44, nos parecía importante resaltarlo. No por nada, o sea, el trabajo no es igual que un zapato, no es igual que un reloj, y la diferencia está en que el trabajo lo hacen personas. Por tanto, mercantilizar el trabajo, desregular el trabajo, significa mercadear con personas, y eso era un elemento que estaba absolutamente prohibido, pero hasta hace muy poco, hasta hace prácticamente 30 años. Entonces, el hecho de que se pueda comerciar con personas, hay que tener claro que esto no siempre ha sido así y que hay que cambiarlo, obviamente.
Hablamos de explotación laboral en la alimentación española y una de las cosas que sorprende de vuestro informe es comenzáis hablando de las ETTs, de las empresas de trabajo temporal, que igual como están ya tan asumido que, bueno, que vivimos con ellas, que son parte ya de nuestro, no sé, de nuestro modo de vida, pues las tenemos ahí como olvidadas. Y no solamente habláis de que se legalizaron hace apenas casi 30 años, de lo que suponen esas ETT, sino que en las conclusiones finales del informe también decís que una de las primeras cosas que hay que cambiar es acabar, prohibir estas ETTs. ¿Por qué son tan importantes las ETTs en lo que tiene que ver con la explotación laboral en la alimentación española, Ferran?
Sí, mira, retomando un poco lo que decíamos ahora del hecho de tener una perspectiva histórica, un timeline claro para entender por qué funcionan las cosas, lo de las ETTs, empresas de trabajo temporal, es clarísimo. Se legalizaron en el Estado español en el año 94 y por tanto es importante recordar que las ETTs habían sido ilegales, pero no hace 300 años, hace apenas 30 años. ¿Y por qué eran ilegales? Porque se entendía que no podía haber un intermediario de personas. Es decir, no podía haber una empresa que comprara personas y las vendiera después a un tercero. Eso desafiaba absolutamente toda la normativa existente hasta ese momento. Y lo que hubo que hacer en ese instante fue cambiar el Estatuto del Trabajador, que no es una cosa baladí, es como el gran escudo, el principal escudo de defensa de los derechos laborales. Y por tanto, bueno, la gente que tiene ya cierta edad, como es mi caso, recordará perfectamente el pitote monumental que se montó aquellos años cuando se intentó, se dijo que se iban a legalizar las ETTs, con huelgas generales constantes, las calles estaban incendiadas, había un movimiento social en las calles terrible, porque se veía y se entendía qué es lo que iba a pasar en los siguientes años si se legalizaba este tipo de estructura. Y es una profundización sin precedentes de la precarización laboral y de la explotación laboral y una extensión a terrenos donde no había llegado todavía esa explotación. Y eso es lo que ha ido pasando. Entonces es importante eso, ver que esto no existió en un determinado momento, que era ilegal, y le ponemos tanto foco a las ETTs porque si bien el capitalismo y la explotación laboral siempre han estado muy, muy unidas, seguramente es uno de sus elementos definitorios, bien es cierto que en los últimos años ha habido una profundización muy intensa de esta explotación laboral, tan intensa que forma parte de nuestro paisaje hoy en día. Pero esta explotación no hubiera llegado hasta estos extremos sin la presencia de las ETTs. Las ETTs es el departamento de precarización laboral de las empresas, con cobertura legal. Por tanto, sin ese ingrediente, sin ese catalizador, como si fuera una reacción química, es posible que la explotación hubiera avanzado, pero en ningún caso hubiera llegado hasta los límites a los que estamos hoy en día. Por tanto, las ETTs son elemento imprescindible para explicar la precarización laboral y sacarlas del contexto actual y volver a ilegalizarlas, aunque ahora mismo igual la frase puede parecer una especie de locura, pero es absolutamente imprescindible. Con ETTs va a ser muy difícil revertir la situación de explotación laboral.
Hablamos de ese sector de la alimentación global. Si te parece, un dato que llama la atención, o me ha llamado la atención de vuestro informe, el 70% de lo que consumimos son alimentos procesados. Prácticamente ya pues la mayoría de todo lo que consumimos tiene detrás un montón de elementos en la cadena.
Sí, sí. El sistema productivo y alimentario español pegó un salto descomunal hacia el neoliberalismo en los años 80, con la incardinación del Estado español a través de la Unión Europea en este modelo de alimentación globalizada. En nuestro caso analizamos la alimentación, pero sirve exactamente igual para casi todos los sectores. Y la alimentación cambió drásticamente de una producción de pequeña escala, familiar, de circuito más o menos corto, de producciones más o menos sostenibles. Se transformó drásticamente en pocos años a una alimentación basada en producciones muy intensivas, con alimentación procesada y vehiculada a los mercados internacionales. Aunque buena parte de la alimentación se va al mercado internacional, aunque no vaya al internacional, sino al local, el sistema de producción y las rutas de producción son las mismas. Puede ir el mismo tomate o el mismo pimiento, se puede ir al Lidl de Berlín o se puede ir a Mercado Bilbao. No, una vez instaurado el sistema, las rutas ya casi que son indistintas. Entonces, lo que acaeció en esos años fue el crecimiento desmesurado de la industria alimentaria y de los supermercados o de la distribución alimentaria, y eso cambió esa orientación de producción intensiva, industrializada, absolutamente todo. Se crearon a través del territorio del Estado español plataformas agroexportadoras que cambiaron geográficamente, socialmente, culturalmente, económicamente muchas zonas. Si miramos el mapa del Estado, localizaremos perfectamente todas estas plataformas agroexportadoras, y allí, con ayuda pública, obviamente, nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda del sector público. Se han generado todas estas grandes mega industrias a nivel territorial que producen materias primas, ni tan siquiera alimentos, que después serán transformados en una cosa que se parece a los alimentos y que encontraremos en los supermercados.
En vuestro informe analizáis estas plataformas agroexportadoras en las redes globales de alimentación en tres sectores: el sector de la fruta y la verdura, el sector cárnico y el sector de las conservas de pescado y lo vinculado con la mar. Hablamos, por ejemplo, del sector de la fruta y la verdura. El Estado español es el segundo país del mundo, casi empatado con China, en lo que tiene que ver con la superficie de invernaderos que tiene. Y España también produce casi el 25% de todas las frutas y hortalizas que se consumen en la Unión Europea. Somos el tercer exportador a nivel mundial después de China y de Estados Unidos. Analizando todo lo que tiene que ver con el sector de la fruta y la verdura, decís, el secreto, el truco de todo lo que tiene que ver con eso está en la explotación laboral que hay en ese sector, en lo que tiene que ver con el Estado español.
Sí, es así. Si uno analiza los datos, nos encontraremos, como hacía el autómata que siempre ganaba la ajedrez, como una maravilla tecnológica, productiva y tal. Como bien decías, somos el principal exportador europeo y de los tres primeros del mundo en frutas y verduras. La zona de Lleida es la principal exportadora de melocotones y nectarinas de la Unión Europea. La Comunidad Valenciana es la primera exportadora de cítricos del mundo. A nivel de producción de cerdos, somos los primeros en la Unión Europea, los cuartos en el mundo, especialmente, por ejemplo, Cataluña, que es la quinta región del mundo, si fuera un país en cuanto a exportación de carne porcina. En las conservas del mar, básicamente de atún, somos los segundos del mundo, detrás de Tailandia. Es decir, cogemos el listado y somos top, top, top. Somos unos actores globales absolutamente importantísimos en los circuitos alimentarios de hoy en día, y por tanto hay mucha exportación, hay muchos euros en ventas, hay mucho PIB, hay mucha balanza comercial, ¿no? Y qué bien. Entonces, más ayudas económicas, vamos a profundizar más en ese tipo de producción, todo maravilloso. Pero ¿cuál es el gran secreto de este tipo de producción? ¿Por qué? ¿Cuál es la gran ventaja comparativa del Estado español a nivel alimentario para mantener esas cifras? no es la calidad, no es la inversión, no es que aquí seamos mucho mejores que otros, no. El secreto reside en la explotación laboral, en que existe todo un ejército de reserva, de población vulnerable, que es reclutada en cada uno de estos sectores, ya sea en los invernaderos de Almería, en los mataderos de Cataluña o en las fábricas de atún de Galicia, que en unas condiciones absolutamente lamentables de trabajo son los que permiten mantener los márgenes a estas empresas y que estén situadas donde están situadas. Pero no nos hagamos muchos líos. El ingrediente secreto del sector alimentario español y de su supuesto éxito es la explotación laboral.
También habláis en el informe de eso que se conoce como migración circular, eso que hablan desde los gobiernos, principalmente del gobierno español, eso de la migración regulada y ética, eso de que bueno, la gente pueda venir aquí a trabajar ya con sus propios contratos, a nuestro sector, por ejemplo, a recoger la fresa, un tipo de migración que decís también esconde, ¿no?, detrás pues diferentes explotaciones laborales.
Sí, sí, sí. Como digo, para que esto funcione, es absolutamente imprescindible para que esta rueda alimentaria funcione, grupos sociales altamente vulnerables, dispuestos a trabajar en unas condiciones absolutamente inimaginables para el resto de la sociedad. De hecho, se ha generado con cobertura legal un subgrupo social, un subgrupo de gente con menos derechos legales que el resto de personas que trabajan en el Estado. Entonces, dentro de estos grupos vulnerables, que casi son los de casi siempre, gente joven, mujeres y población migrante, el grupo de migración es uno de los colectivos más abundantes en el tema de la explotación laboral a nivel alimentario y también más allá. Entonces, hay distintas maneras cómo este sistema alimentario, con ayuda pública, como digo, puede captar y reclutar a esta población migrante, mucha de ella en situación irregular, la cual cosa hace que su necesidad de conseguir algún tipo de ingreso sea muy alta y, por tanto, su capacidad para aceptar situaciones de trabajo absolutamente demenciales también sea más alta. Uno de estos mecanismos, decía, es el reclutamiento en origen, como bien decías, lo de la migración circular. En realidad, de lo que se trata es de acompañar los intereses de la agroindustria, de tener mano de obra a muy bajo coste, que se les pueda pagar muy poco, que tengan unos horarios absolutamente extensos, que no tengan mano de obra, que no estén sindicados. En definitiva, dinamitar todas las conquistas sociales y laborales que se habían hecho en los últimos años, la necesidad de la industria de tener este tipo de personas con las políticas migratorias, las políticas, las leyes de extranjería o de regularización. Entonces, básicamente, vamos la agroindustria, es decir, los agentes económicos implicados, por ejemplo, en la exportación de fruta y verdura, en consorcio con autoridades, por ejemplo, en este caso de Marruecos, van a las zonas de Marruecos, se hace un proceso de selección absolutamente ilegal. Se buscan, por ejemplo, en el caso de Marruecos y la fresa de Huelva, se buscan mujeres, no hombres, tienen que ser mujeres no muy jóvenes, sino de cierta edad, tienen que ser mujeres con hijos a su cargo, si son viudas o separadas, mucho mejor, y hay una serie de criterios que cuando tú los ves listados y que son los que realmente hacen que una persona venga o no venga aquí, alucinas. Básicamente lo que se busca es personas que sean muy vulnerables, que necesiten el dinero, que no vayan a dar ningún tipo de problemas porque tienen cargas familiares en sus países de origen. Una vez llegan aquí, se encierran en las fincas, no tienen contacto con absolutamente nadie, las condiciones de trabajo, por denuncias mil que existen y muchas de las que hemos podido comprobar nosotros mismos, son absolutamente lamentables. En el caso, como son mujeres, está todo el tema de género, de agresiones sexuales. Bueno, hacer una foto de las condiciones de trabajo de esta gente te pone los pelos de punta y, por tanto, es como todavía más, más triste ver cómo se publicita este tipo de contratación en origen como algo positivo, como algo que está muy bien, como favorecer, ¿no?, las relaciones entre los países, cuando es absolutamente todo lo contrario. Es un mecanismo ideado para favorecer los intereses de la industria agroexportadora, y los niveles de explotación de esta gente es altísimo. Y si te quejas por lo más mínimo, sabes que al año siguiente no te van a contratar. Por lo tanto, el nivel de sumisión a nivel laboral de esta gente es alucinante.
Analizáis todo lo que tiene que ver con estas plataformas agroexportadoras, y también incluís en lo que tiene que ver con la explotación laboral en las redes alimentarias del Estado español lo que tiene que ver con las plataformas de reparto y comida a domicilio. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo afectan estas plataformas a nuestro sistema alimentario?
Sí, lo que hicimos es ver, por un lado, todas estas plataformas de agroexportación, pero después nos dimos cuenta que el sistema alimentario está cambiando, y está cambiando no a mejor, y que uno de los exponentes más claros de este nuevo cambio, estas nuevas formas de consumir, de estas nuevas formas de producir, de comercializar alimentos, la encontramos en el delivery, en llevar alimento ya sea acabado o directamente supermercados, directamente a tu casa, y que esto estaba alterando de una manera drástica todas las relaciones que existían en el sistema alimentario y también las laborales. Yo personalmente, que llevo muchos años trabajando este tema, nunca había visto niveles de precariedad, de explotación, con un nivel de profundidad tan bestia y con unas características tan alucinantes como las que nos hemos encontrado analizando el sector del delivery. Empresas como Glovo, como Just Eat, como Uber Eats, bueno, en definitiva cualquiera. Si nos sentamos en un banco en cualquier población, enseguida veremos pasar toda esta gente con bicicletas, cargados con esa mochilita de color amarillo, de colores diversos, que llevan alimentos de un sitio a otro. Bueno, pues las condiciones laborales y de trabajo de estas personas rivalizan con las peores que nos podamos imaginar, no solo a nivel actual, sino de toda la historia. Y es alucinante, hay como dos elementos diferenciadores en este sector respecto a los otros, y es cuando esta explotación laboral se aplica a la inteligencia artificial y los dispositivos de inteligencia artificial y los algoritmos. Tenemos que pensar que el nivel de demanda, el nivel de presión y básicamente dos características, la disponibilidad total y absoluta de los riders, es decir, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, y es disponibilidad absoluta literal, en cualquier momento te puedes saltar el pedido y tienes que recogerlo y tienes que hacerlo, sean las 4 de la madrugada, sean las 3, esté lloviendo, nieve, a sol, 40 grados o menos 5, tú tienes que hacer eso. Porque si no, y aquí viene la segunda característica, te penaliza el mismo algoritmo y la misma plataforma. Es, por tanto, una evaluación constante, de presión constante, y si hay alguna queja porque has llegado tarde, alguna queja porque has dejado pasar ese pedido, estabas súper lejos y has decidido que no ibas a ir, el algoritmo te penaliza y te deja fuera, ellos le llaman desconexión o modo cyborg, y ya no puedes seguir trabajando. Entonces, la presión y las condiciones de trabajo de esta gente son alucinantes, y existe otro fenómeno que también creo que es importante destacar en el caso del delivery, y es el tema de la contratación o alquiler de cuentas. Una de las características que tiene este sistema es el de que hay una persona que puede darse de alta con alguna de estas empresas, pero después esa cuenta la alquila a otras personas más necesitadas que ella, con la cual cosa hay como las muñecas rusas, tú vas entrando cada vez más en más y más y más precarización, puedes llegar a personas que es la quinta o sexta realquilada de esa misma cuenta. Cada vez que se realquila una cuenta, las condiciones empeoran y el salario empeora. Y llegamos a eso, como te decía al principio, unos niveles de explotación laboral que asustan, realmente asustan. Y esto está a la vista de todos. Lo vemos cada día en bici por nuestras calles. Y a nivel legislativo y administrativo también es muy conocido. Entonces es alucinante que todo esto pase cada día en nuestras calles.
actuar sobre las ETTs y legalizar las ETTs, reclamar condiciones laborales dignas y justas, una lucha contra la precariedad laboral en la que se mezclen también, se acompañe de las luchas de las personas migrantes y los feministas, y al final pues cambiar este sistema alimentario por una transición alimentaria basada en sistemas alimentarios locales, agroecológicos y de base productiva familiar. Son algunas de las conclusiones con las que termina este informe, el ingrediente secreto, explotación laboral en la alimentación española, un informe que podéis leer completito en la página de Justicia Alimentaria, justiciaalimentaria.org, un informe que cuenta muchísimas cosas, hay muchísimos datos, muchísima información. Aquí os hemos dejado unas pinceladas con Ferran García, el autor de este informe. Muchísimas gracias, Ferran.
Nada, gracias a vosotras. Diles que...
Un saludo, hasta luego, chao.
Chao.
Diego Basallo cantando a Rafael Berrio, el hijo ingobernable de La Luz del Sol. En este tema, No Solo de Amor, se titula y aparece en este disco La Vida que Amo, un homenaje a Rafael Berrio, un disco que se acaba de lanzar hace apenas unos días. Con Diego Basallo nos quedamos. No Solo de Amor, del aire también se vive. Que os vaya bonito. Regresamos la semana que viene aquí, amorosamente, airiosamente, agur.